Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Buenos días, Radio Escuchas. Nos encontramos en el estudio de Radio Colores. Se encuentra una persona muy especial que me acompaña y muy querida en Radio Colores y, bueno, y en toda Palencia. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Pilar. Me encanta estar aquí y estar contigo.
Gracias. Es Carmen Diago, y que es otra colaboradora de otra radio de Palencia, de Acurradio. Uh-huh. Y hoy pues vamos a dar a conocer un poquito más de la vida de María Moliner, una mujer extraordinaria, pero que a veces pues sí se sabe su diccionario y demás, pero no mucho de su vida. Entonces, hoy vamos a hacer contar un poquito de su vida y alguna anécdota que cuentan sus nietas o sus hijos. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues me parece una idea estupenda y además merece la pena rescatar la figura de personas como María Moliner, porque fueron mujeres que tuvieron un papel muy difícil y que a base de tenacidad y de constancia consiguieron dejarnos un diccionario del uso del español muy manejado a día de hoy. Y además una mujer muy valiente por toda la empresa que emprendió, y porque cuando empezó a escribirlo, no sé si sabías, Pilar, que contradecía alguna de las acepciones de la RAE.
Sí. Es que además es un diccionario muy especial. Exacto. Porque además de definir la palabra, te da una explicación,
sí,
de lo que es. Luego diremos un ejemplo.
Exactamente, ¿eh? Sí.
Pues es que por eso es tan accesible y que te gusta tanto y que debe de estar en todas las casas. Es un diccionario imprescindible.
Sin duda.
¿Quieres que empecemos a leer un poquito de su vida, contar y
Me parece estupendo, bueno, Pilar.
Pues mira, María Moliner nació en Paniza, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900, en el seno del matrimonio formado por Enrique Moliner Sanz, médico rural, y Matilde Ruiz Lanaja. Era pues un ambiente pues acomodado, porque en esos tiempos que pudieran estudiar los tres hijos,
sí.
Pues no lo podía hacer cualquiera. Entonces, los tres hijos que superaron los entonces frágiles años de la infancia, como ya sabéis que la natalidad a veces morían muchísimos
niños. Sí, a primeros de siglo, sí.
Y Enrique, María y Matilde cursaron estudios superiores.
Sí, entre 1918 y 1921, María Moliner cursó la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, decantándose por especializarse en Historia, obteniendo sobresaliente y premio extraordinario. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, Pilar.
Sí.
En 1922 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Oye, estoy un poco tonta yo hoy, ¿eh? Y arqueólogos. Y obtuvo como primer destino el archivo de Simancas.
Pues además de estar allí, una breve estancia estuvo en Simancas. María Moliner pasa al archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia.
Sí.
Después tuvo una etapa valenciana que cubre el periodo de su mayor plenitud vital. En ella tiene a dos hijos.
Uh-huh.
Vamos, no a dos, es la crianza de los dos hijos pequeños allí, sí, en la etapa valenciana. Y es una mujer que además de intelectual se encarga de la atención de la casa y sobre todo comienza su participación en las empresas culturales que nacen con el espíritu de la Segunda República.
Exactamente. Simplemente apuntar que cuando, creo entender, Pilar, que cuando ella está en el archivo de la Delegación de Hacienda en Murcia, es allí donde conoció al que luego fue su marido.
Efectivamente.
Don Fernando Ramón y Fernando, catedrático de física.
Sí. Decimos de la mujer María Moliner, pero qué labor la del marido también, ¿verdad?
Sí.
Cómo contribuía él estaba orgullosísimo.
Sí.
Y a que su mujer se dedicara a esa vida intelectual, uh-huh, porque otro a lo mejor le hubiera cortado las alas, como ya sabemos de muchos otros
Efectivamente.
Intelectuales.
Además, ten en cuenta lo que es asumir para él el papel de secundario.
Sí.
Que no era fácil, sí, por la mentalidad, por las costumbres, y ella cumple los dos papeles sin fallar en ninguno. O sea, ella sigue siendo ama de casa, cría a sus hijos. De hecho, el diccionario, luego lo comentamos, lo escribió en su casa. y aparte tiene su ambición profesional. Ella era muy inteligente y tenía el esquema perfectamente trazado. Sabía dónde quería llegar.
Sí, pero además una capacidad de trabajo increíble.
Increíble, ¿eh? Sí.
Es que digo, sí. Es que la daba tiempo, bueno, pues claro, restándolo de horas de sueño, eso sí, por supuesto.
Sí.
Además, también tuvo una colaboración extraordinaria y entusiasta en las misiones pedagógicas de la República. Se ocupó de la organización de las bibliotecas rurales. De hecho, fíjate, escribió unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas que se publicaron sin nombre de autor, fíjate qué detalle, Valencia en 1937. Estas no solamente tuvieron importancia en España, se las consideró y usaron de ellas en el extranjero.
Así es, y sentó las bases del proyecto del Plan de Bibliotecas de Estado.
Fíjate.
Lo que estamos diciendo, labor.
No solamente estamos hablando del diccionario famoso, sino toda la labor que hizo ella sobre las bibliotecas.
Y yo creo que estamos hablando entre 1937 y 1939, Pilar.
Que estamos por en plena guerra.
Ser. Exacto, terminando la guerra. En plena guerra.
En plena guerra y terminando la guerra.
Sí. Y, por cierto, al término de la guerra civil, tanto María como su esposo y algunos amigos sufrieron represalias políticas. Claro.
Pues fíjate que María Moliner es depurada y sufre la pérdida de 18 puestos en el escalafón del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Luego, claro, lo recuperará, pero en el 58. Fíjate tú, después de su trayectoria extraordinaria, lo que significó para ella el tener otras ideas. Simplemente tener otras ideas.
Efectivamente. Pero no solamente ella, porque también su esposo, Fernando, después de la guerra quedó suspendido de empleo y sueldo hasta 1942. Donde ya estuvo en Salamanca y ahí permaneció hasta su jubilación. Y bueno, luego la verdad es que él, ya jubilado, estuvo muy malito, enfermó, quedó ciego. Para 1968 ya estaba básicamente ciego y ella además se dedicó a cuidarlo y, bueno, pues a ir puliendo la labor que estaba haciendo, claro.
Sí. En esta nueva etapa de su vida, cuando se instala en Madrid, pues ya ha criado sus hijos y separada físicamente de su marido una buena parte de la semana, porque trabajaba en otro sitio, María Moliner encontrará el tiempo, vamos, arañando al tiempo las horas, para dedicarse a su interés intelectual más profundo, la pasión por las palabras. Qué bonito,
exactamente,
¿eh?
Qué bonito. Qué bonito y fíjate qué ejemplo de lo que es la fuerza de una mujer que tiene un objetivo claro y que cree en sí misma,
con todo
lo que tenía en contra.
Sí. Toda su en contra, pero ella, lo que tú has dicho, tener objetivos claros en esta vida es fundamental.
Exactamente.
Porque podrá ser, el camino no será recto, seguro, pero irás dando tumbos y curvas, pero llegarás.
Sabes también que María Moliner se le conoce como la académica sin sillón, que no llegó nunca a conseguir un sillón en la Real Academia.
Luego hablamos de ello.
Bueno,
pues María empieza la pasión por las palabras, como he dicho antes, y entonces es cuando comienza en 1950 el diccionario de uso del español que publicará la editorial Gredos entre los años 1966 y 1967, en dos volúmenes. Una obra, fijaros, que ha conocido en esa primera edición 20 reimpresiones.
Madre mía.
Que ha sido editada en CD-ROM en el año 1995 y que ha sido reeditada en una segunda edición revisada y aumentada en 1998.
Sí, la portada fue diseño de su hijo Fernando y bueno, la suerte que tuvo María Moliner, bueno, pues afortunadamente estas personas luchadoras siempre encuentran un ángel en el camino y en este caso Pilar fue Dámaso Alonso, literato y filólogo, director de la Real Academia, 1948, recordamos Premio Nacional de Literatura, 1927 y Premio Miguel de Cervantes, 1978. Bueno, pues María iba poquito a poco trabajando en casa haciéndose fichas que todavía están la duda de si las elaboraba ella o las compraba. Bueno, es indiferente el detalle, pero hacía fichas que llegaron de alguna forma a oídos de Dámaso Alonso y fue él quien habló con los responsables de editorial Gredos para que ella terminase firmando la publicación de su obra con ellos, como bien has dicho hace un momento, Pilar.
Sí, sí. Bueno, ya lo acabas de decir. Bueno, mira, un admirador extraordinario de María Moliner fue Gabriel García Márquez.
Sí, 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 sí.
Luego leeremos un, vamos, resumiendo, de un escrito de él que hizo porque su ilusión era hablar con ella, pero al final no pudo, no consiguió. Cuando estaba en esos trámites de poder hablar con ella, ya estaba mal, y cuando en un viaje que regresa a su país, Gabriel García Márquez, pues ya no
pudo ser.
Tiene la noticia de que ha muerto, ya no puede ser.
Sí, sí, sí.
Pero este diccionario, hemos dicho antes, no era uno cualquiera. Uno de los grandes objetivos que tuvo María Moliner fue crear un diccionario que permitiera ir de la idea a la expresión.
Exactamente.
Lo que hemos dicho antes, uno más o menos sabe lo que quiere decir, pero no encuentra la palabra exacta. Y el diccionario de María Moliner te lo permite. Esto se lo explicaba Calzada Pérez a un diario. Ajá. Y es verdad, tú encuentras en un diccionario si te dice esto, pero es que, bueno, te queda a veces más o menos claro.
Sí.
Pero ella no, ella intenta, rebusca la forma sencilla para que todo el mundo tenga acceso a esa expresión.
Es un trabajo realmente minucioso y lo que hace es intentar suplir todas las deficiencias o lagunas que ella percibe en el diccionario de la Real Academia. Por ejemplo, tiene un léxico muy amplio que ella organiza de acuerdo con el sistema de familias. Cada entrada ofrecía, pues eso, además de la definición en sentido estricto con sus acepciones, más sus acepciones usuales y no usuales, sinónimos, información sobre el régimen preposicional, a todo esto con un lenguaje sencillo, preciso, lo que has dicho, sí, Pilar, dando explicaciones con muchísimos ejemplos. Bueno, una verdadera proeza digna de un trabajo de un gran equipo, cuando estamos diciendo y reseñando que lo elaboró ella solita.
Muchísimos escritores opinan pues esto de lo que estamos hablando, que es el mejor material de consulta. Mira, aquí hay uno que dice: para mí es el diccionario más agradable o amoroso, opinó la escritora argentina Claudia Piñeiro, autor de La viuda de los jueves, entre otros trabajos. Y otro dice: su diccionario es casi como literatura.
Sí.
Porque Moliner se toma en cada entrada mucho trabajo para explicar lo que estamos comentando.
Sí.
Y eso se ve en la obra, en la cantidad de años que le llevó a hacer el diccionario. Ambos escritores reconocen que es el diccionario del uso del español para componer sus obras. Sus obras fueron lo que consultaron. ¿Qué decías, Carmen?
Que quería comentar una anécdota, si me permites, Pilar, que estaba trabajando con la editorial Gredos, pues claro, ella dirigía el proyecto y tenía muchas conversaciones con los correctores. Y una anécdota es que uno de ellos comentó que iba a hablar con María para decirle que dejase de estar todos los días incluyendo matizaciones, correcciones y cosas de estas, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues aquello provocó como una tantos añadidos, tantas aclaraciones, como una pequeña crisis, un pequeñito enfrentamiento. Y dijo que le iba a poner una nota. Pero otro corrector más veterano le dijo: tú verás lo que haces, porque escribirle una nota a doña María, a ver, yo no lo haría. Lo primero, por lo que te quiere, y lo segundo, porque se va a disgustar. O sea, pero debía ser diariamente, de hecho, ella dirigía personalmente el proyecto. Y bueno, este corrector no llegó a enviarle la nota, pero vamos, ahí queda como anécdota pues la capacidad de trabajo que tenía esta mujer.
Sí, sí, sí.
Pero asombroso.
Calzada Pérez ganó el Premio Nacional a la Literatura Dramática en 2014 porque hizo una obra que se estrenó en España, Chile, Argentina, México y Cuba y se llama Diccionario. Mira, yo es una pena, yo de esa obra no me he enterado y me hubiera gustado haberla visto porque tiene que ser súper interesante.
Ah, pues sí.
Mira, a Moliner le tomó 15 años escribir el diccionario.
Sí.
Que tiene dos tomos, como hemos dicho antes, y unas 3.000 páginas en total. Fijaros, claro, ella es que, lo que acaba de decir Carmen, es que tenía una palabra ya puesta, ya ahí, pero de repente venía una acepción que tengo que explicar más, tengo que decir más cosas.
Exactamente.
Y entonces ella nunca lo veía completo. Hasta que, claro, ya la dijeron, bueno, basta, ya tiene que salir, ya. Pero eso le pasa también a muchos escritores, ¿verdad, Carmen?
Sí.
Que nunca ves la obra terminada.
Es cierto. Si te empeñas, a ver, nunca das la obra por finalizada. Siempre hay matices, siempre hay cosas que corregir, pero también porque cada día nos levantamos con una percepción distinta. Sí. Es que también influye.
Sí, sí.
Pues mira qué curioso lo que opina Genoveva Pitarch, nieta de María Moliner, hija de su única hija, chica Carmen. Carmen. Dice, a la abuela la recuerdo siempre sentada en su mesa de trabajo. La mesa no estaba en su despacho aislado, sino en el salón de la casa. Dice que ella tenía una capacidad tremenda de concentración y que mientras los niños correteaban, ella ni se inmutaba. Levantaba la cabeza de sus fichas, ¿ves? Las fichas que mencionábamos antes, sonreía y seguía trabajando. ¿Sabes qué me está recordando esto, Pilar? Charles Dickens era un hombre que también, sus amigos dicen, que no necesitaba estar aislado para escribir.
¡Qué maravilla, que, ¿verdad?
Bueno, pues tenían, ya sabes, en el siglo XIX sus reuniones sociales en el saloncito de cada casa y que de repente aparecía Dickens con todos sus papeles y con todo su orden del día, del de trabajo, y que les decía, les saludaba y les decía, sigan hablando, que yo estoy aquí trabajando. Entonces estaba a la conversación y a su trabajo.
Sí, sí,
de repente
sí.
Podía levantar la cabeza, intervenir en una conversación y seguía trabajando.
Es que
bueno,
ese don no lo tiene todo el mundo, de poder estar a dos cosas
y ser bueno en las dos
bien,
cosas.
Y hacerlas bien.
Ya te digo yo que no. Pues mira, María Moliner exactamente igual.
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, otra de las cosas que comentan de María Moliner son los silencios en su vida.
Ajá, sí,
y
sí.
Y no
sí.
Solo fueron por causa de su enfermedad después, posterior. Efectivamente hay como una represión de otras cosas. Lo que es pura retórica en su dedicatoria, dice, a mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado.
Sí.
Ella tenía, claro, ese gusanito dentro de decir, les he robado muchas horas.
Sí.
Pero bueno, como ella estaba a su alrededor y estaban por allí, pues también su presencia allí la notaban, ¿no? Pero ella,
sí,
claro,
pero
sí
mejor,
que tiene siempre
como madre, claro,
como madre lo sabemos muy bien,
claro.
Que dices, ay, estos minutos, estas horas que les he robado a mis hijos.
Mm.
Esto lo escribió Fernando Ramón Moliner, hijo de la autora de este diccionario. Y es que cuando María Moliner decidió escribir el diccionario, en el 53, España vivía bajo el gobierno franquista, como ya sabemos todos. Es una época de España complicada y toda la gente que trabajó con las palabras tuvo problemas y por eso antes hemos dicho luego las represalias que tuvieron ellos.
Efectivamente. Y decir que al mismo tiempo María Moliner realizó su tarea en un mundo en el cual no era común que las mujeres participaran en la labor intelectual.
Claro, eso es.
En la labor intelectual. Porque parece que cuando lo hacía le echaban en cara que le robaba tiempo a la familia, lo que estás diciendo, hacer su trabajo y esto. Y así lo describió su hijo, decía, el hecho es que se aislaba para trabajar con una intensidad tremenda, una labor diaria e individual. Dice el hijo, dice, mi madre sacaba tiempo antes de ir a la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
¿Dónde trabajaba?
Madrugaba, claro. Trabajaba, y luego siempre había que quitar las cosas de la mesa para poder desayunar.
Eso me ha hecho a mí mucha gracia, porque dices, ¿cómo es que lo ves, ¿no? Estás
claro.
Viendo la mesa llena de papeles, de fichas, de todo, y oyes que toca el desayuno.
Hay que hacer un hueco.
Huequito. Me imagino que alguna ficha iría con alguna gotita de café y demás.
Sí. Y creo yo, Pilar, que los silencios a los que te refieres en la vida de María Moliner, pues que tal vez puedan estar relacionados con el abandono de su padre, quien viajó a Argentina cuando ella era una niña y nunca regresó. Y quizás también pues con la muerte de su primera hija, algo de lo que sus otros hijos se enteraron mucho más tarde.
Sí, fíjate, lo llevaba ahí dentro, pero ya no lo dijo.
Sí.
Mira, también dice la abuela María... Dice, la recuerdo con su alegría, tuvo 13 nietos en total, y la recuerdo con su alegría innata y también con su carácter fuerte. Tenía genio y gracias a él creo que pudo brillar en un mundo académico de hombres. Vamos, eso estamos seguras las dos.
Efectivamente.
En la España de Franco, describió su nieta Genoveva Pitar.
Sí.
Pitar. Me acuerdo de cuando le decía, me aburro. Esto me ha hecho a mí recordar, ya ahora te cuento. Ella se reía y contestaba que era imposible aburrirse en la vida. Había tanto que hacer.
Ya te digo.
Y esto claro a mí me sí. ha recordado que yo esto a mis hijos se lo he dicho muchas veces de pequeño. Sí. Me aburro, mamá. No, si te aburres, deja de hacer esa actividad y haz otra. Pero es que cuando lo he leído digo, fíjate, sí. la pena es que yo no he sido María Molina.
Pero eres Pilar Amor, la gran Pilar Amor.
Sí, sí, sí. su nieta la describe como una persona muy austera en su vestimenta y que casi nunca recibía visitas. Sí. Ella no tenía tiempo para ninguna vida social, pero ¿cómo iba a tener tiempo si estaba súper ocupada?
Exactamente.
Si es que estaba en todos los sitios.
Exactamente.
Y la define también como una abuela cariñosa, dedicada a su familia y a su diccionario, redondeó sí. su nieta.
Sí. Luego, ¿qué más seguimos apuntando?
Pues lo de la silla, hija de la Real Academia.
Efectivamente, wow. que bueno, pues que fue candidata para ocupar una silla de la Real Academia de la RAE en 1972, pero no se la concedieron. Y bueno, pues los motivos fue porque en un principio se lo concedieron a Carmen Conde, ¿no? Fue Carmen Conde, sí.
En ese año, pues fíjate que me pillas ahora porque yo no creo sé que si sí. fue a un hombre, ¿eh?
Ay, Pilar.
No sé, mira, ahí me has pillado.
Pedro Lain Entralgo.
Yo digo, ajá, digo sí, sí.
Vale, vale. Y más...
Que también era muy bueno. Yo eso, exactamente. Pero claro, pero oyes, ella era buenísima.
Pero, por ejemplo, Dámaso Alonso, que apostaba por ella y que confiaba sí, en ella, sí. siguió intentándolo, pero al final se lo dieron a Carmen Conde, que ocupó el sillón y más tarde reconoció que realmente le pertenecía a la bibliotecaria. Sí, sí. No se lo conceden, pues bueno, pues porque... en un principio, porque estudió historia, se licenció con la especialidad de historia en la Universidad de Zaragoza, como hemos dicho. Habían encarrilado su vida por el mundo de los archivos y las bibliotecas y no estaba considerada una filóloga al 100%, por decirlo así. Y luego porque se cuestionaba algunas de las afecciones y de los modos de la RAE, claro.
Es que claro. además ella rectificó palabras uh-huh. de la RAE, claro, eso claro. ya sabes que duele
claro,
mucho.
Claro, 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 sí.
Bueno, mira, vamos a poner un ejemplo, fíjate, una definición de la RAE. Canica, bola pequeña de barro, vidrio u otra materia dura que usan los niños para jugar.
Vale, y ahora según el diccionario de María Moliner... Bolita de barro cocido o de vidrio que usan los niños para jugar, particularmente al guá o juego de las canicas, que consiste en hacerlas rodar por el suelo, pegar a una con otra e introducirlas en un pequeño hoyo según ciertas reglas.
Fijaros.
Y yo recuerdo a mi hermano y a sus amigos que llegábamos nosotras, podemos jugar, y jugábamos a las canicas y efectivamente está descrito tal cual es el juego de las canicas.
Sí, sí, sí.
Que se decía guá, sí señor.
Sí, sí, sí. Es que además, pues es eso. Pero fijaros qué manera de explicarlo tan sencilla que todo el mundo lo puede entender. No necesita ser un erudito para ver lo que explica lo que es una canica. O sea, así pondríamos muchos ejemplos, pero no podemos dedicarnos a ello.
Efectivamente.
Cuando no la dieron el premio, ella no generó ningún tipo de reacción, ¿eh?
No.
Socialmente fue un escándalo que María Molina sí. no fuera académica.
Sí, 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 sí.
Pero por la notoriedad que había ganado su diccionario por entonces, era famosísimo, ¿no? Pero ella no lo dio ninguna importancia.
Efectivamente.
Poco después de la anécdota con la RAE, el marido de Moliner empezó a sufrir una severa ceguera
sí.
por unas cataratas y ella lo cuidaba con dedicación.
Sí.
Eran una pareja muy unida, dice su nieta, y de hecho, cuando mi abuelo murió, ella perdió parte de su luz.
Sí. Sí, 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 es cierto. Se dedicó los últimos años a cuidarlo y lo que estabas diciendo antes, cuando ella no le conceden el poder acceder a la academia, ella, y luego cuando se jubiló, tuvo una vida tan sencilla y modesta como había tenido siempre, sí.
Sí, sí. Sí. En 1975, María Moliner comenzó a sufrir una demencia que la dejó sin palabras. Oye, si esto a mí me ha causado impresión, porque digo, sí. una persona que vivió...
Parece una ironía
¿verdad?
Cruel
por
de la vida.
Palabra.
Sí, señor.
Y,
sí.
y al final la deja sin palabras
sí.
hasta el día de su muerte, el 22 de enero de 1981. Pero Moliner dejó un tesoro que no distingue clase social. Esto lo hemos comentado durante todo el recorrido que hemos
sí.
hecho.
Uh-huh.
Es un diccionario para todos, de todos... Y para todos. Y sobre todo, para que la gente pueda llegar a entenderse.
Sí, yo creo que María Moliner representa, bueno, yo creo no, estamos todos seguros y lo afirmamos, que María Moliner representa todo un estilo de ser mujer en el siglo XX. Pertenece al grupo de las pioneras universitarias que además ejercen su profesión. Es inteligente, al mismo tiempo vigorosamente responsable y generosa con los demás. Sencilla, espontánea en sus reacciones y elegante. Y como hemos dicho, al no ser elegida académica en 1972, recibió su jubilación tan discretamente como había vivido, disfrutando de los pequeños detalles cotidianos.
Sí. Sí. Lo triste de esta historia fue sus últimos años, ¿no? Fueron la muerte de su marido y su terrible enfermedad.
Sí.
Una arteriosclerosis cerebral la privó de su lucidez. Desde el 75 hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1981. Nosotros con esto es un pequeño homenaje a María Moliner que yo creo que se la debe recordar de vez en cuando, aunque la estemos recordando continuamente en nuestras casas abriendo su diccionario. Sí. ¿Quieres que leamos un poquito de lo que escribió, vamos, un resumen? Lo que escribió Gabriel García Márquez.
Ay, por supuesto, claro que sí.
Porque era un admirador de ella. Pues sí, venga, Carmen.
Leo un poquito.
Sí.
Bueno, Gabriel García Márquez, de paso por Madrid, quise visitar a María Moliner. Encontrarla no fue tan fácil como yo suponía. Algunas personas que debían saberlo ignoraban quién era y no faltó quien la confundiera con una célebre estrella de cine. Por fin logré un contacto con su hijo menor, que es ingeniero industrial en Barcelona, y él me hizo saber que no era posible visitar a su madre por sus quebrantos de salud. Pensé que era una crisis momentánea y que tal vez pudiera verla en un viaje futuro a Madrid. Pero la semana pasada, cuando ya me encontraba en Bogotá, me llamaron por teléfono para darme la mala noticia de que María Moliner había muerto.
Yo me sentí como si hubiera perdido a alguien que sin saberlo había trabajado para mí durante muchos años. María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa con su propia mano el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario del Uso del Español. Tiene 2 tomos, como hemos dicho antes, de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y, a mi juicio, más de 2 veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria y el que ella consideraba su verdadero oficio, remendar calcetines. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: 2 varones... una hembra y el diccionario. Es muy bueno. Sí. Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta.
Calculó que lo terminaría en 2 años y cuando llevaba 10 todavía andaba por la mitad. Siempre le faltaban 2 años para terminar, me dijo su hijo menor. Al principio le dedicaba 2 o 3 horas diarias, pero a medida que los hijos se casaban y se iban de la casa, le quedaba más tiempo disponible, hasta que llegó a trabajar 10 horas al día, además de las 5 de la biblioteca. En 1967, presionada sobre todo por la editorial Gredos, que la esperaba desde hacía 5 años, dio el diccionario por terminado, pero siguió haciendo fichas y en el momento de morir tenía varios metros de palabras nuevas que esperaba ver incluidas en las futuras ediciones. En realidad, lo que esa mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida.
Bueno, como veréis, esto es resumido porque escribió más, pero era, pues eso, la admiración que sentía por ella y luego, pues eso, que fue un instrumento de trabajo para, y ha sido y es, para muchos escritores, para estudiantes y para el público en general.
Sí.
Bueno, pues yo creo que con esto, este pequeño homenaje nuestro, que sirva para que mucha gente se interese por su vida, se introduzca en su historia. ¿Y quieres aportar alguna cosa más?
Pues decir que... pues que ha sido un placer hablar de María Moliner, que es una de las figuras de las mujeres que tenemos que valorar y conocer y, por supuesto, acercarnos a su obra, al legado que nos dejó.
Sí. Bueno, pues aquí estamos en Musas en las Ondas para el Día del Libro, pues este pequeño homenaje. Querido Radio Escuchas, seguid ahí, por favor, que sin vosotros no somos nada. Y gracias a Carmen por venir y ha sido un placer estar contigo y tu colaboración. Gracias, Carmen.
Nada, Pilar. Sabes que me encanta estar aquí, estar contigo y para mí es un verdadero placer estar en Radio Colores, en Musas en las Ondas y sobre todo con programas tan interesantes y tan buenos como el de hoy.
Es que tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena.
Por supuesto.
Y entonces, bueno, pues sin reivindicar también a las mujeres, también a los hombres, que nosotros, vamos,
ponemos
a todos, pero es que esta mujer es muy interesante y se la tiene que conocer más.
Sí.
Bueno, pues hasta pronto. Gracias por estar ahí.